continuamos en Camacuay Reconquista y estamos recibiendo en la entrevista de hoy a Ricardo Piñeirúa, periodista deportivo, profesor de educación física y ex director del Club Deportivo de AEBU. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por venir.
No, muchas gracias por la invitación, es un gusto.
Estábamos conversando acá antes de empezar de que este lugar donde está la radio, el estudio, era tu oficina.
Sí, en una época sí lo fue, en la segunda época cuando volví del exilio, que volví a trabajar en AEBU, acá estaba la dirección del sector deportivo. Uh-huh. ¿Viste? Teníamos al lado al administrador que nos controlaba siempre por el vidrio que está ahí atrás.
¿Viste muy cambiado el edificio? No sé, ¿hace cuánto no venías, por ejemplo?
No, he venido, pero no he subido. Vine hace, no sé, será hace 2 meses que vine, que estuve en una actividad del Bahía Fútbol. Y he venido alguna que otra vez, pero no he subido. Sí, está muy cambiado el edificio.
Empecemos por
ha cambiado mucho, es decir, la distribución ha cambiado, punto.
Empecemos por la historia tuya en AEBU desde el principio. ¿En qué año entraste a dirigir el club y por qué te vinculaste a AEBU?
Bueno, primero yo entré a trabajar como profesor. No como lo del director del sector deportivo se ha ido después.
¿En qué año entraste como profesor?
Yo empecé en el 72 a trabajar. Creo que al poco tiempo que se abrió el sector deportivo, empecé a trabajar. Empecé a trabajar primero como suplente. Uh-huh. Y era una época en la que, bueno, está, obviamente, como pasa en todos los clubes, aquellos suplentes que siempre están, terminan trabajando. Entonces salía de acá a las 6 de la tarde, había dado clases, yo qué sé, de juveniles, preescolar, no llegaba a mi casa, sonaba el teléfono, de AEBU, no viene tal, Pampín, que era un profe que había acá, ¿podés hacer el grupo adulto? Y yo tomaba el ómnibus y venía de vuelta. Y bueno, así fue, y fui quedando hasta que, bueno, finalmente entré a trabajar. Y bueno, y en el año, creo que fue por el 74, 2 años después, creo que sí, en verano del 75, me acuerdo que me fueron a casa a verme dos compañeros del Consejo Central, uno de ellos era, no me acuerdo quiénes eran realmente, pero con Barbarú, que era el administrador, para ofrecerme la dirección del sector deportivo. Yo no era profesor, no me había recibido todavía.
¿Estabas cursando?
Sí, había terminado, pero no me faltaban un par de exámenes, y dije, no, yo no puedo ser profesor, no puedo ser director, no soy profesor. Bueno, me dije, te ponemos de coordinador. Inventaron un cargo ahí de coordinador del sector deportivo, y ahí quedé, empecé a trabajar en ese periodo.
¿Vos o tu familia tienen alguna relación con el sector bancario o algo?
No, en realidad a mí me mandó a presentarme a trabajar un tío que era dirigente del Banco de Seguros, Mario Campaña, que después estuvo muchos años en jubilados. Y él era muy amigo de Carlitos Gómez, que era en esa época el presidente de AEBU. Creo que era el presidente en ese momento. Sí, ¿no? Era presidente, sí. Entonces me mandó a hablar con Carlitos. Carlitos me recibió, bueno, dejame que hablar con Maceiras. Maceiras era el director del sector deportivo, el profesor Carlos Maceiras. Y después te empiezan a llamar, porque agarran la lista cuando vos te falta un profesor. En la clase empieza a las 2 de la tarde, son 1:30 y te avisan, mirá que está enfermo, me agarrás la lista y el primero que te atiende es el que viene. Digo, pasa en todos lados, así. Y era eso, yo estaba dispuesto, ¿no? Yo ya estaba casado, estaba por tener un... No, todavía no estaba casado. Pero estaba ahí y quería trabajar, así que venía.
¿Y cómo era esa interacción con la parte política de AEBU, digamos? Me imagino que después... En los años venideros, después del golpe, se habrá hecho capaz más intensa, pero...
Mirá, ¿cómo era la interacción en la parte política? Yo te lo definiría de esta manera, por lo menos como lo percibí yo cuando estuve, sobre todo en el primer periodo, antes, entre el 73 y el 79 que me fui. En realidad en AEBU éramos todos dirigentes. O sea, todos los días... No te voy a decir que todos los días, porque capaz es una exageración, pero cada 2-3 días venía la información, se llevaron a tal. Al otro día, se llevaron a tal. ¿Eh? Y entonces era como una cosa, o tal se tuvo que ir. Entonces era como que se iba vaciando de dirigentes. Te dejaban hacer elecciones, y entonces era una cosa que asumíamos todos. Cuando digo todos, me refiero a todos, ¿no? No todos los funcionarios, o la mayoría de los funcionarios, asumíamos la responsabilidad que hubiera que tomar. Íbamos a la reunión del Consejo Central, hacíamos de todo, hacíamos propaganda, y era fue un periodo de mucho compromiso de funcionariado de AEBU con los que quedaron del Consejo Central, que fueron muy pocos los que iban quedando, cada vez eran menos. No sé ni cómo hacían para inventar nombres que entraban después al Consejo Central, pero era así, ¿no? Era una... Es decir, fue un periodo de vida en el que la horizontalidad en las relaciones fue brutal, ¿no? Éramos todos compañeros. No había, obviamente que si cuando Barbarú decía algo, que era el que el administrador era más importante que lo dijera el presidente, pero porque era un tipo que era una, su vida era la entrega por ahí, ¿no? Me acuerdo una época que tenía que iba más o menos una vez por semana, Telechea se llamaba el comisario aquel, había un comisario de la Dirección de Inteligencia e Información que era terrible y que venía todas las semanas a buscarlo, se lo llevaba y lo interrogaba. Y entonces le pedía que le trajera los papeles de los socios, los papeles de la cobranza, los papeles de... Lo hostigaba constantemente para encontrar cosas, ¿no? Estuvo alguna vez más de un día preso o detenido. Entonces, claro, era un poco como el sostén, ¿no? Vivía acá, además. No sé qué hay en el cuarto piso ahora, pero... Lo mismo, bueno, vivía ahí en el cuarto piso y estaba todo el día. Pero después, bueno, yo qué sé, con todos los dirigentes que fueron pasando, Prada, por acordarme de algunos, Prada, El Purrete, Juan Pedro Siganda, Marota, César Gómez, Adolfo Drecha, yo qué sé, eran un montón. Era eso, ¿no? Había reunión de Consejo Central y siempre había mucha gente que nunca había sido electa para estar en el Consejo Central. Y vos ibas a la Comisión Central y discutías y hablabas, opinabas y chao. Y estaba todo bien.
¿Y cómo era
todo mal, pero todo bien?
¿Y a vos como funcionario, como profe del club, alguna vez te persiguieron o te persiguieron más por trabajar en un sindicato en la dictadura?
Y bueno, me tuve que ir, ¿no?
¿Pero fue por eso?
Sí, claro, sí, sí. Y nosotros acá, lo que pasa es que... Hay un momento de, es decir, yo no sé cómo fue la vida después del 79 que yo me fui, pero hasta el 79 fue un momento de mucha lucha, en el sentido que vos vivías en un periodo de dictadura, sabías que te podían en cualquier momento llevar en cana, y pero había que hacer, punto, había que hacer. Entonces ahí hubo en un momento determinado, era la casa de la resistencia, ¿no? Y acá venía todo el mundo. No sé la que era la cantina de AEU, era...
Más allá del sector bancario.
No, todo el mundo.
Todo el mundo.
Todos. O dirigentes, militantes sindicales, políticos. Yo creo que se reunía la mitad de los partidos políticos acá en AEU. No, o sea, la cantina era... No había una mesa para sentarse. Era una ebullición brutal. Porque, bueno, porque de alguna manera... en aquel momento se planteó como política, y eso también hizo que fuéramos muy unidos y trabajáramos mucho, la idea de que había que rodear a AEU, ¿no? Y entonces el sector deportivo pasó a cumplir un papel muy importante, que era el de traer mucha gente. Que incluso fue lo que después generó muchos problemas económicos para AEU y para el sector deportivo. Porque en aquel momento lo que había que hacer era tener gente.
Entonces, ¿y qué se hacía para traer gente?
Y eran las cuotas, las becas, cotas, becas, gente, abríamos las puertas.
¿Se organizaba alguna actividad en especial?
Constantemente. Y ahí es donde surgió, en el año 75, la idea de hacer un evento muy fuerte que trascendiera, que fue hacer los Juegos de AEU. Uh-huh. Que ahí voy a nombrar a un gran olvidado de los Juegos de AEU, que fue Jorge Roibal, que era un trabajador también de acá del sector deportivo, que era salvavidas, creo, yo no sé si no era subdirector o subcoordinador, algo así, ya no sé, me acuerdo qué era, y que él fue el que empezó, tenemos que hacer esto, ¿no? Al final lo empezamos a hacer. Y fue una locura, cuando quisimos acordar, teníamos, yo no me acuerdo las inscripciones cuánto fueron, pero debíamos de tener 1000 y pico de personas jugando.
¿Jugando a qué?
A todo. Básquetbol, fútbol, voleibol, handball, pesca, murga, teatro, todo. Truco, rumi, lo que se te ocurra, ¿no? Hicimos equipos.
De todas las edades, aparte, gente de todas las edades.
Sí, de ponerle que de adolescentes para arriba, ¿no? Y todo. Pero fueron 2 semanas que además tuvieron en el medio de eso la muerte de una persona. falleció en el medio de los juegos, tuvo un paro cardíaco y nos hizo, nos puso horrible, no sabíamos qué hacer, y todo el mundo dijo, hay que seguir, y fue brutal. Me acuerdo que se armaron equipos con nombres de indígenas, ¿no? ¿Te acordás? Pieles rojas, no sé. Y era una cosa, y los dirigentes sindicales estaban todos divididos en los grupos y se peleaban. Se agarraban las piñas en el básquetbol, compañeros dirigentes y hacían las letras de las murgas. Carlos Bouza, que después fue presidente de Pluna, escribió una murga entera, y bueno, ahí fue que nació la BCG, y parte de Falta y Resto también fue que empezó en ese momento. Fue un momento de una creatividad impresionante, ¿no? Fue la gente, era las cosas que se vieron acá adentro, no puedes creer.
Hoy en día vemos el club enorme, consolidado, con muchas actividades. Cuando vos asumiste, ¿qué era el club? ¿Qué tenía?
No, cuando yo empecé era bueno, tenía muy poquito, ¿no? O sea, a ver, vamos a ser justos. Yo quedé como director del sector deportivo porque tenía un compromiso político y había que hacer que el sector deportivo fuera eso. No es que yo fuera un gran director ni nada, pero bueno, lo que había que hacer era hacerlo crecer. Y yo trabajé para eso. Al principio la idea original que seguramente tuvo quienes lo construyeron fue hacer de un lugar donde el bancario tuviera también una zona de un lugar para hacer gimnasia, de relax y eso. Y lo que pasa es que lo que desbordó fue una cantidad de gente que se empezó a venir, la necesidad de resolver lugares, incluso, yo qué sé. En un momento determinado le ocupamos los vestuarios al teatro, lo que eran los camarines del teatro terminaron siendo vestuarios, o sea, agarramos todo, ahí la sala de acá abajo donde ahora está la Secretaría Gremial era un lugar donde se hacía gimnasia, pues no daban las instalaciones para hacer para mover toda la gente que había. Y claro, fue desnaturalizando esa actividad, ¿no? Se transformó en algo que no, es decir, desde un punto de vista técnico, vos no podés plantearte el desarrollo de una institución con una piscina y un gimnasio. Es decir, vos necesitas por lo menos, la relación tiene que ser de lo mínimo de 3 gimnasios por una piscina. Me refiero en el sentido de cómo se ordena una actividad. Vos necesitas 40 tipos jugando al fútbol para que en uno y 30 mujeres en otro y así para que después la piscina pueda darte el rendimiento que vos querés. Entonces todo eso nos llevó a que ocupáramos todo. Pero fue fantástico. Y bueno, y la segunda época cuando volví ya era otra situación, y ahí fue que bueno, a mí me pareció que AEBU tenía que salir hacia otra línea, que era la línea deportiva. Ya había tenido durante la dictadura, habíamos armado equipo de fútbol salón, handball femenino, pero ya hacer una cosa más abierta, entre otras cosas para usar otros espacios que no podíamos tenerlos acá adentro, ¿no? La plaza de enfrente, la cancha de fútbol que la conseguimos nosotros, años yendo hasta a la intendencia 3 veces por semana hasta que nos dieron la cancha de fútbol, para abrir un poco la actividad y sacarla de acá adentro, porque entre otras cosas la actividad gremial crecía y necesitaba lugar, y a nosotros no nos daba el lugar que tenía. Bueno, hablé mucho.
Por la ubicación que tiene AEBU en la dictadura, tenía una relación particular con la Marina. En el libro de José Pero Siganda contás una anécdota en un momento que venían a entrenar los fusileros navales.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, eso fue toda una gran discusión política también, porque en un momento determinado se presentaron los fusileros navales. Es decir, a EBU le daba la piscina a una cantidad de instituciones, ¿está? Es decir, escuelas, liceos, los salvavidas, el ICEF, la sociedad de chicos con síndrome de Down, yo qué sé, mucha gente que venía a hacer actividad. Y un día cayó un oficial de la Armada a pedir la piscina para entrenar al equipo de los fusileros navales que iban a competir en un mundial de, no sé, es como un triatlón militar. Uh-huh. Y tenía que usar la piscina. Y ta, era, fue en un momento, los fusileros se llevaban preso a nuestros compañeros y los torturaban, eran ellos, ¿no? Nosotros, además la Ciudad Vieja era una zona de ellos, y vos lo veías pasar con las camionetas grises aquella, la verdad, con los cuatro sentados atrás, y te asustaban. Y a vos, claro. y bueno, y entonces, ta, bueno, fue toda una discusión, y bueno, al final se decidió que en realidad, primero que había que ya que venían había que tener un acercamiento y que no teníamos argumentos para decirles que no, y que además decirles que no podía ser una provocación, que podía ser que nos estuvieran provocando para que dijéramos que no. Bueno, al final fue una decisión que la tomó el Consejo Central, ¿no? Lo dirigía Diego Bruñoli, me acuerdo la discusión de Díaz, entre otros tantos, ahora te doy Jorge. Y bueno, está, quedó así, y entonces yo tenía que coordinar con ellos. Y el que vino a coordinar, el que era el jefe, era un, no me acuerdo si el capitán o qué, Level. Y creo que es hijo de Level, que murió hace, que era el hijo de él. Y bueno, está, que vamos a venir, vamos, coordinamos los horarios, no sé qué. Y bueno, está, ese día, el primer día que venían, yo me paré en la puerta del vestuario, yo qué sé, para avisar a los muchachos. Imagínate entrar los milicos acá, ¿no? se tiraban de cabeza bajo los sillones. No, mirá,
sí,
que
podía ser interpretado como una intervención.
Y sí, no, que podían estar entrando. Y pararon un camión en la puerta, empezaron a bajar por ahí, por la calle de Macuá. Y cuando llegan a la puerta del vestuario, venía con un revólver. Y yo lo paro y le digo, no, con armas no. No, pero no, con armas no. Acá hay niños, no, te voy a decir, no sé de dónde saqué los huevos, está claro. Con un susto que me quería morir. Pero nosotros teníamos que ponerle algún límite, no podíamos dejar que los tipos vinieran.
¿Qué año fue eso?
Y eso fue en el año 75-76, exactamente, no me acuerdo. Me acuerdo que Márquez era el comandante del contrario. Y el tipo me quedó mirando, se dio media vuelta y pegó un grito, ¡Armando! Y ellos se fueron todos corriendo para camión, dejaron las armas de camión y vinieron. Nunca tuvimos ningún problema. Es más, después nos invitaban a ir a los barcos a comer con ellos y era una cosa que y también había que ir. No podía decir, no voy, ¿no? Porque o voy o me vienen a buscar y me llevan.
Claro.
Pero fue una de esas tantas que no, pasaron cosas. Es decir, es una historia que Juan Pedro en el libro está muy bien, pero bueno, hay cosas que se vivieron acá dentro que fueron increíbles.
Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos conversando con Ricardo Peñerúa. Ya volvemos.
Esto es maravilloso. Vos, cortamos. ¡No!
Heart is a bloom, shoots up from the stony ground. There's no room.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Easy that you had to care, traffic is stuck. You're not moving anywhere. Thought you found a friend. This time. canyons broken by clouds. See the tuna fleet clear in the sea out. See the Bedouin fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out.
Camacuay Reconquista.
It was a beautiful day.
Seguinos a través de Twitter @ Radio Camacuá.
Continuamos en Camacuá y Reconquista. Estamos conversando con Ricardo Piñerúa, el profe, ex director del Club AEU. Pasaron ya un montón de anécdotas, de historias. Vamos a conversar ahora un poco más del club. Por ahí nomás te medio al pasar que se formó en tu época el equipo de handball femenino, que hoy es un equipo federado, que está incluso en el exterior compitiendo. ¿Cómo surgió eso del handball femenino?
No, a ver, para el equipo de handball femenino no fue después que yo me fui.
¿Fue después?
Sí, nosotros habíamos empezado con la escuela de handball. Uh-huh. Digo, nosotros lo que hicimos fue tratar de instrumentar que en realidad, para ser justos, la verdad que era una idea muy inteligente. Digo, porque en definitiva la tendencia fue para allí, ¿no? O sea, era un momento que después que pasó toda esa euforia del proceso de la dictadura, esto empezó a perder gente.
Claro.
Entonces había que buscar formas que atrajeran un poco más de gente. Y una de las ideas que nosotros tuvimos y que nos pareció que podía servir era precisamente el ofrecer algo más que la clase de educación física y la pileta, que fuera la iniciación deportiva. Entonces ahí armamos escuela de handball, de atletismo, de fútbol, y estaba la escuela de natación, ¿no? Donde teníamos un equipo que era el mejor equipo de Uruguay, ganaba todos los torneos y tuvimos atletas olímpicos además. Gustavo Gorriarán, Javier Golovchenko, yo no sé si la aposta de velocidad de combinada no sigue siendo de ellos. Era un equipo muy bueno. Y había algunos docentes notables, como el profe Char, que todavía está. Bueno, yo qué sé. ¿Cómo quién dijiste?
Gabriel
Char, claro, que estaba al frente de la escuela de natación, que era un tipo brillante. Y bueno, por ese lado fue que empezamos. Después el handball femenino fue cobrando más fuerza. Y sé que hoy tiene una... Pero bueno, de todo eso, lo que seguramente quedó más fue el handball y el fútbol, que incluso hoy está en la liga universitaria. Y antes habíamos tenido, en el periodo de la dictadura, habíamos tenido el fútbol de salón, un equipo de fútbol de salón, que era bastante bueno también, que competía bastante bien, y que bueno, está. El deporte siempre fue un vínculo. En una época, más allá del club, armamos un cuadro de básquetbol. Había muchos bancarios que jugaban bien al básquetbol y que jugaban al básquetbol en equipos importantes, ¿no? Entonces una vez armamos un cuadro de básquetbol para hacer una gira por el interior. Entonces nosotros íbamos con el cuadro de básquetbol a jugar un partido contra los bancarios de interior y los dirigentes iban con nosotros y hacían las reuniones. O lo mismo pasó cuando se armó en un periodo que AEU acompañaba la Vuelta Ciclista. Con el camión de la cooperativa bancaria iba en la vuelta y ahí iban los dirigentes. Uno de ellos, pobre, tuvo la desgracia que el Diego Buruñoli, un compañero que era dirigente del Banco Hipotecario, que había ido, era de los que hacía la vuelta, y después de eso lo pasó a la clandestinidad porque lo estaban buscando, y un día se encontró en la calle con un tipo que era el chofer del camión, y se puso a conversar en la calle, estando que pasó un patrullero y dijo, oh, ese es el que iba a la vuelta con Diego. Fuck, lo agarraron. Se fue en cara. Pero bueno, está. En definitiva, lo del club era. La idea fue un poco esa, ¿no? O sea, tratar de desarrollar la actividad deportiva y ver si se podía sacar gente de adentro del local para llevarla, ¿no? A la pista de atletismo o a otro lado.
¿Y en qué momento te alejás de la dirección y por qué es que se corta tu ciclo ahí?
Sí, yo creo que mi ciclo. Sí. Bueno, yo me fui en el año 92. ¿Tá? A ver, AEU cambió mucho, ¿no? Y en un momento, vos fíjate, yo estuve desde el año 73 al 79, sobre todo del 75 al 79, esos cuatro años, donde lo que les contaba hoy, donde había una relación muy horizontal entre entre quienes dirigían el sindicato y quienes trabajamos acá adentro. O sea, no había una cosa que no había distancia. Cuando cambió esa realidad y bueno, el movimiento sindical volvió a ocuparse de su lugar, o sea, volvió a ocupar su lugar, ¿no? Los dirigentes, las distintas agrupaciones, las relaciones empezaron a ser diferentes. Y todo aquello que yo había, y muchos compañeros que habíamos trabajado para hacer, no era lo que quería la dirección de ese momento de AEBU. Y era muy difícil porque yo no soy fácil.
¿Para ¿En qué sentido?
No soy fácil. Digo,
tenemos el titular.
No, en el sentido que yo defiendo mucho lo que pienso. Y no estaba dispuesto a no hacer las cosas que creía que había que hacer. Y era una situación de tensión, porque iba todo lo que una vez por semana, cada 15 días, al Consejo Central, a discutir, a pelear.
¿Tenía que ver con la sustentabilidad económica?
Sí. Tenía que ver con la sustentabilidad económica. Yo creo que tenía que ver con la sustentabilidad económica y también tenía que ver con una orientación política, ¿no? Que era, en ese momento, las nuevas autoridades o algunos de los que eran integrantes de las nuevas direcciones del sindicato, yo creo que no habían compartido la idea de lo que había sido el desarrollo del sector deportivo, que además estaba comprometido económicamente. O sea, no era que estuviera comprometido económicamente, comprometía económicamente. Pero es una discusión muy larga porque yo siempre digo que es cuando se discute el presupuesto, ¿no? Es decir, ¿qué es pérdida, qué es inversión? Y las soluciones que se planteaban de un lado o del otro eran totalmente diferentes. Yo planteaba soluciones que iban por el camino del aumento de servicios, etcétera, etcétera. Y todo el mundo me planteaba, o todo el mundo no, y algunos me planteaban, no, el camino es achicar. Entonces, fue un momento y yo dije, no, yo no me voy a ir enojado de AEBU, no me voy a pelear, esta es mi casa, así que dije, me doy un paso al costado, y bueno, es decir, ellos eran la dirección que había elegido el sindicato, yo no podía decirle a ustedes, no son, ¿quién son ustedes? No, eran lo que había elegido, las direcciones, porque no fue una sola, fueron varias que fueron pasando. Y entonces me pareció que yo no tenía más lugar en ese sector político. Incluso cuando le planteé al consejo que me iba, incluso algún compañero me ofreció que no me fuera y que tomara alguna tarea en otro lado, dentro de AEBU. Me quería mandar a trabajar con Jorge Larrola, dije, no, me voy. No, te quiero decir, no es que me fui, pedí un portazo, ni me fui y no vine más, o que no, me fui porque entendía que mi momento acá se había terminado. Y que era una traba para que se pudieran llevar adelante las cosas como entendía la dirección que tenía que hacer.
¿En algún momento hiciste en paralelo lo del club y el periodismo deportivo? ¿O eso vino después?
No, ya había empezado ahí. Sí, ya había empezado. Sí. Tenía alguna actividad. Bueno, yo fui al Mundial de Italia 90 y estaba en AEBU. O sea, sí, ya había empezado a hacer alguna cosa.
Vos decías recién el deporte como vínculo, como la excusa de estas actividades como vínculo. ¿Te fuiste a hacer eso a otro lado? ¿Lo seguiste haciendo en otro lado?
No, nada que ver. Me fui a hacer la peor experiencia que tuve en mi vida, que fue meterme a ser comerciante. Me fui a trabajar a un comercio, una estación de servicio, y la fundí. No la fundí, pero casi. No era para mí, no soy para el negocio. Entonces ahí fue que estaba en un momento determinado, me quedé sin trabajo cuando estaba ahí en la estación, que me fui. Y tenía Fútbol y Compañía en Nuevo Tiempo, y dije, bueno, esto es lo que yo tengo. Así que tengo que agarrarme de esto y darle. Y bueno, ahí arranqué con la parte a tratar de vivir de la comunicación, ¿no?
En charlas que has dado, entrevistas, siempre como que dejás entrever y queda claro que te gusta lo que es la gestión deportiva. ya sea de un club o de algo público? ¿Es algo que te gustaría volver a incursionar?
A ver, me gusta mucho, ¿tá? De hecho, en realidad, si yo me pongo a pensar sobre mi vida, yo he tenido mucho más, casi no di clases, ¿no? Trabajé un par de años acá dando clases, trabajé mucho tiempo en el entrenamiento deportivo también, entrené rugby, entrené fútbol, hasta que me di cuenta que no me gusta, ¿no? La preparación física no me gusta. Y lo que me gusta es la promoción, es decir, ayudar a la gente a que pueda, es decir, el desarrollo de actividades deportivas, eso es lo que voy a decir, la gestión. Capaz que me hubiera gustado. Yo soy de las personas que cree que hay cosas que ya fueron para mí. Digo, no es que pero ya es muy difícil ahora volver atrás. No, a mí la gente me dice, no, porque la preparación física, yo no sé nada de preparación física, le digo. Si vos después de 25 años, cuando se cayó el muro de Berlín, y se abrieron las puertas del Instituto de Leipzig en Alemania, cambió el mundo del entrenamiento deportivo, porque descubrieron todo lo que los alemanes sabían, con algunas cosas monstruosas en el tratamiento de las niñas, de las mujeres, pero descubrieron una cantidad de cosas de cómo era el entrenamiento deportivo, que cambiaron el mundo del entrenamiento deportivo. Entonces es toda la aplicación científica que hay en esto. Si vos no estás todo el día atrás de eso, es lo mismo. Y yo me doy cuenta también que el tema de la gestión, hoy, bueno, hay 4 o 5 universidades que tienen gestión deportiva, gerencia deportiva. O sea, tenés que prepararte, digo, más allá de la experiencia y de la improvisación, que en eso no me van a ganar, hay que saber, yo creo que ya estoy.
Y porque hay un cargo para él, ¿no? Pensando desde esa perspectiva, ¿cómo ves estos programas que ha impulsado el gobierno desde distintos lugares del deporte como impulso o como lugar de encuentro, de convivencia?
Mira, a ver, yo tengo una discrepancia fuerte con el gobierno en el área del deporte, porque yo creo que el gobierno en particular, el Estado en general, no han comprendido la importancia que tiene el deporte profesional. Y entonces el deporte profesional, que es, o sea, yo lo defino de esta manera: lo que tira para arriba es el deporte profesional.
O de alto rendimiento.
Está bien, sí, pero en realidad, es decir, acá todo el mundo habla, pero en realidad todos somos profesionales, ¿está? Porque acá cuando empezó, pobre Débora Rodríguez, ¿no? Débora Rodríguez, la auspicia al Ministerio de Educación y Cultura, la auspicia Antel, no sé cuánto, recibe una beca olímpica, que en realidad es profesional. Digo, no es una profesional que pueda vivir a la risa, pero vive de lo que hace, ¿no? Y en realidad todos los que van a ir a los Juegos Olímpicos son tipos que la mayoría de ellos reciben un dinero importante para poder dedicarse al deporte. No digo que esté mal, al contrario, yo creo que está bien. Pero, pues yo te digo, sí, alto rendimiento, pero profesional. Y eso es lo que tira para arriba, porque la gente quiere ser como Suárez, como Débora Rodríguez, como ojalá que este chico que va a ir a hacer la vela ahora a Río pueda tener una medalla, todo el mundo va a querer comprarse un bote. Porque es así, o sea, ¿qué es lo que la gente hace? Lo que ve, entonces, el Estado uruguayo deja abandonado a manos de empresarios inescrupulosos, ¿tá?, el manejo del fútbol, el manejo del básquetbol, es decir, es vergonzoso. Y con eso nadie se ha querido meter. En la otra política, yo creo que nadie hizo tanto como estos 3 gobiernos del Frente Amplio en el deporte. Nadie. Para empezar, es decir, se multiplicó por 80 la inversión en el deporte. Es decir, la inversión en plazas de deporte, en piscinas, en centros de entrenamiento, en apoyo a las federaciones. Acá todo el mundo te dice, pobrecita, están juntando plata. Bueno, primero, vos no podés darle plata a todo el mundo, ¿no? No podés darle plata a todo el mundo, porque en realidad hay cosas que, bueno, las federaciones tienen que resolverlas. Pero se apoya muchísimo a toda la gente. Yo creo que nunca se hizo tanto. Y me parece que este es el paso que se dio en este ahora con la creación de la Secretaría, que lo saca del presupuesto de la Administración Central, o la dependencia de un ministerio, con esas cosas que uno
turismo.
Dice. Claro, uno dice, pero yo lo discutí muchas veces yo lo quiero mucho a Fernando Cáceres y también a Benjamín Liberov y a todos ellos, los quiero mucho, los conozco de toda la vida. Yo digo, bueno, puede ser que nosotros sigamos engañando. Un ministerio que lo inventó Valle porque no tenía quien darle al Ministerio de Deporte y tenía Bordavier al lado, que era el ministro. Es así. Cuando se rompió el pacto entre el Partido Nacional y el Partido Colorado durante el gobierno de Jorge Valle, el Ministerio del Deporte lo habían hecho para dárselo al Partido Nacional, y era Trovo.
Trovo, claro.
Cuando se va a Trovo, porque se va al Partido Nacional del gobierno, les queda un ministerio. ¿Y qué hacen? Che, ¿quién sabe de deporte? Ustedes saben la anécdota, dicen que yo no sé si es cierta, dicen que una vez Fidel preguntó en una reunión de recién revolución, ¿quién sabe de economía? Y el Che Guevara dijo, yo. Y le digo, ¿vos sabés de economía? Ah, yo pregunté quién era comunista. Dijo, creo que había. Y terminó siendo ministro de economía. Bueno, esto fue así. ¿Quién sabe de deporte? Bordaberry sabía. Organizaba los Seven de Punta del Este, era dirigente de All Boys, etcétera. Se lo dieron a él. Y nosotros, el Uruguay siguió con un ministerio así porque fue así. Te lo juro que fue así. A uno le parece que las cosas son más importantes. No, es así.
Muy bien, creo que es momento de cerrar, porque aparte se nos fue el tiempo. Sí, muchas gracias, Ricardo, por este rato.
Por favor.
Y nosotros nos vamos a la última tanda del programa y ya seguimos.
Ya volvemos.